de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios creó las cosas con una sola palabra de su boca, porque la palabra de Dios tiene una fuerza infinita. Y no solo hizo la creación con su palabra, sino también la santificación. Él da la fuerza santificadora a las palabras que se pronuncian en los sacramentos, especialmente a esas palabras que producen la transustanciación, esas pocas palabras que se pronuncian sobre el pan y sobre el vino. Tienen toda la fuerza de la omnipotencia de Dios. Esas palabras que escucharon los apóstoles por primera vez en la última cena, y que después escucharon otras palabras que también iban como cargadas con la fuerza infinita del poder de Dios, habiendo hecho la consagración del pan y del vino, Jesús dijo: hagan esto en conmemoración mía. Dio a los apóstoles esa potestad, les confiere un poder que nadie sobre la tierra podría conceder, nadie podría tener por sí mismo, sino que es otorgado por Dios. Esa es la maravilla del sacerdocio que confiere a unos hombres limitados y miserables un poder infinito, un poder de hacer milagros mucho más grande que esas palabras que pronunciaba Jesús cuando le decía, por ejemplo, al joven que estaba muerto: joven, a ti te digo, levántate. O cuando le decía al padre de aquel muchacho enfermo, dice: vete, tu hijo está sanado. O al leproso: quiero, queda limpio. Y aquel hombre recibía inmediatamente la curación. Pues esa palabra de poder infinito hace posible que ese prodigio se vuelva a presentar sobre la tierra, se perpetúe. Podrán hacer que el sacrificio del Cordero ya no sea la mera figura, sino que se haga presente sobre los altares el sacrificio del Cordero de Dios. Y es muy importante que nosotros meditemos muchas veces sobre la misa, sobre este portento, porque es un misterio que nunca podremos acabar de profundizar. Todos los esfuerzos del pensamiento son incapaces de penetrar ese núcleo velado que solo admite una palabra, la palabra que la Iglesia introdujo en el mismo corazón del momento eucarístico, Mysterium Fidei, un profundo misterio de fe. Ninguna lengua de hombre ni de ángel podrá nunca alabar suficientemente el designio de Cristo al instituir su Eucaristía. Por mucho que digamos cosas, siempre nos vamos a quedar muy cortos, ni siquiera aunque la explicaran los ángeles. Nadie podrá jamás ponderar con adecuadas palabras el valor de la Santa Misa. Nadie. Hagan esto en memoria mía. Estoy yo en aquello que hemos estudiado en estos días, que es la anámnesis. Hacer presente, se hace presente el sacrificio de Cristo en los altares. Ahí está el Calvario. Esa es nuestra fe, un misterio que solo se puede aceptar por fe, porque la fe es precisamente dar crédito a aquello que no podemos comprobar, ni con los sentidos, ni tampoco con una demostración racional, sino que hemos de acercarnos con el corazón abierto y decir: Señor, yo acepto absolutamente todo lo que tú has dicho, creo, sé que eres el Hijo de Dios, sé que tu palabra tiene una fuerza infinita, sé que desde hace 2000 años, a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha creído en este prodigio. Tú, al dar este poder, no solo estás venciendo el pecado y la muerte, sino que también estás venciendo el tiempo y el espacio. Efectivamente, con el sacrificio de la misa, pues todos los pecados son perdonados. Estamos llamados a la vida eterna, pero también estamos fuera del tiempo y estamos fuera del espacio. No seguimos, no sé, hoy a las 8:30, más o menos, a las 8:35, no estamos ya en el día que está transcurriendo, si nos fuimos a la eternidad. Ya no estamos a esa hora, a las 8:30, a las 8:35, aquí, en este oratorio de la Troje de Tochi, en esta pues zona de México, sino que nos fuimos a Jerusalén. Esa es nuestra fe, ese es el misterio, ese es el poder de Dios. Decía don Álvaro, en una carta del año 86, en estas líneas me propongo detenerme en un aspecto esencial del misterio eucarístico, la actualización del sacrificio del Calvario que se realiza diariamente sobre nuestros altares, hasta el fin de los siglos, en cumplimiento del mandato de Cristo, hagan esto en memoria mía. La misa, no nos acostumbremos nunca a celebrarla o a participar en el santo sacrificio, no nos acostumbremos. Lo que es importante es que con cierta frecuencia llevemos a la oración la misa, recordemos, pues, no sé, las palabras de Cristo en la última cena: hagan esto en memoria mía. Lleven las partes fijas o las partes variables. Un alma de fe, como son todas las hijas y todos los hijos míos, reconoce en el sacrificio del altar el portento más extraordinario que se lleva a cabo en este mundo nuestro. Nada hay más importante, nada hay más maravilloso. Un alma de fe, como son todas las hijas, si no tuviéramos fe, pues nada de lo que hacemos tendría sentido. ¿Para qué estudiamos esto? ¿Para qué, pues, no sé, nos levantamos? ¿Para qué oímos estas clases? Y sobre todo, ¿para qué estamos en misa? Porque si no tenemos fe, pues no tiene sentido. A lo mejor alguien puede decir: bueno, no sé, yo voy a misa porque se casa esta persona, porque la otra se murió y la vamos a despedir. No vas a despedir a la persona, vas a estar en el sacrificio de Cristo. Asistir a la misa, para los sacerdotes celebrarla, significa tanto como desligarse de los lazos caducos de lugar y de tiempo, propios de nuestra condición humana, para situarnos en la cima del Gólgota, junto a la cruz, donde Jesús muere por nuestros pecados, participando activamente en su sacrificio redentor. Pues ya nos fuimos, ya no tenemos estos lazos de lugar y de tiempo. Ya Jesús ha vencido con este prodigio de su omnipotencia, el lugar y el tiempo. Ya no estás donde estabas. Ya estás en otra parte, ya estás en otro tiempo. Vete para allá. Y luego pregunta don Álvaro algo muy, pues, no sé, importante para nuestra vida espiritual. Dice: ¿cómo nos hubiéramos comportado? Vamos a pensar, dice, ¿Cómo nos hubiéramos comportado de haber estado ahí? Si hubiéramos tenido la gracia de acompañar a Cristo en aquellas horas amargas junto a la Santísima Virgen, a San Juan y a las santas mujeres, sabiendo que se cumplía la liberación del género humano, la redención de nuestras almas y de nuestros cuerpos. ¿Qué cosa estaría yo haciendo? ¿Cómo estaría mi corazón? ¿Cómo me comportaría? ¿Cuáles serían mis sentimientos? ¿Cómo estaría atento? ¿Cómo estaría compartiendo? ¿Cómo estaría sintonizando? Sé que tú estás ahí. Y no vayas a estar con una falta de sintonía, porque hubo mucha gente que estuvo con una falta de sintonía en el Calvario. Muchos, empezando por los sumos sacerdotes y siguiendo por los soldados romanos. Gracias. Estaban en otra cosa, no atendían lo que debían atender. Sin duda, habríamos buscado una unión intensa e inmediata con nuestro Redentor en la adoración, en la acción de gracias, en la reparación y en la impetración que durante aquellos momentos Jesucristo presentaba a Dios Padre por nosotros. Dice, pues meditadlo bien, así ha de transcurrir nuestra misa. Voy a estar ahí, si a ver, haz asimilación de tu corazón al corazón de Jesús en estos cuatro fines. Ten una profunda conciencia del primero de los fines, que es vas a alabar a Dios, es una realidad que se dirige a la honra del Padre. Aquello que le niegue el mundo, que no tiene en cuenta, que pues honra otras cosas, ¿cómo le dolía a San José María hacer esa comparación, por ejemplo, cuando veía las Olimpiadas y veía la inauguración de las Olimpiadas y veía pues tanta gente, tantos medios de comunicación, tantos camarógrafos, tantos periodistas, tantas fotografías, tanto rito? ¿Para qué? Pues para honrar paganamente el cuerpo humano, como si eso fuera lo importante. Los grandes héroes son los triunfadores, a los que se les da sus medallas de oro, de plata o de bronce, y se les pone, como en la antigua Grecia, una corona de laurel. Es que estamos aquí alabando y honrando y adorando al hombre. Yo voy a misa para honrar y alabar y adorar al único verdadero Dios. Ahí estoy. O vemos a veces, pues lo que sea, que viene un famoso cantante ahí al Foro Sol y hay miles y miles de jovencillos, jovencillas, pues ahí con una especie de frenesí, se ponen como loquitos, como loquitas. Otra vez el demonio engañando y engañando. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues yo estoy adorando al único Dios verdadero. Le rindo el culto de mi corazón, de mi mente, de mi afecto, de mi amor, de mi vida, de todo, de mi salud, de mi tiempo, de mi existencia toda. Vuelvo otra vez a adorarlo ahí. Lo primero es que adoro. Adoro a Dios. Y después voy a desagraviar, porque Jesús muere por limpiar nuestros pecados. Y cada vez que yo estoy en misa con esta conciencia de decir, oye, estás tú también limpiando pecados, estás redimiendo, estás salvando, pues piensa que los pecados que se cometieron de la misa de ayer a la misa de hoy, en estas 24 horas, pues estás pasando como una esponja. Una esponja que va limpiando los homicidios, los adulterios, los odios, las corrupciones, las venganzas, las envidias, pues todas las lujurias, las gulas, las avaricias, vas limpiando todos los pecados, los abortos, terribles pecados que se cometen. Bueno, yo estoy aquí limpiando, limpiando, limpiando de todas aquellas personas que pueden recibir con esta fuerza de la misa el perdón de Dios, la contrición, el arrepentimiento. Y consolaré el corazón de Jesús porque algunos pecados, pues que aquellos, por ejemplo, los que murieron, ya no se pudieron limpiar. Y se quedaron para siempre los pecados. Están ahí los pecados en la, pues en la condenación eterna. Pero pues si uno sigue limpiando, sigue teniendo esta conciencia, sigue valorando tu misa. No es la tuya nada más, es nuestra misa Jesús. Tú estás ahí, yo estoy uniéndome contigo en esta reparación de pecados. A ti te costó derramar tu sangre. A mí no me está costando tanto, pero por lo menos que me cueste mi atención, mi preparación, mi cerrarme a los distractores y que me cueste pues poner mis cinco sentidos, atender. Y después voy a ir a poner ahí mi agradecimiento, toda mi profunda gratitud por tus beneficios, empezando por este gran beneficio que me haces de la misa. Yo no soy digno, no soy digno de estar aquí, no soy digno de unirme a tu cruz. Tú me haces la gracia. Y por eso te doy gracias, porque dijiste, hagan esto en memoria mía, porque diste este poder. Y no hay ningún poder superior, y por eso pues nos alegramos tanto, por ejemplo, cuando se ordena un nuevo sacerdote, que va otra vez a decir, va a celebrar muchas misas, y tenemos que decir, y te pido por ese sacerdote para que sea no solo un buen sacerdote, sino un sacerdote santo, para que celebre con conciencia de lo que está haciendo, para que no sea un sacerdote figurita que diga, no, me están viendo a mí, o soy lo máximo, para que no sea un sacerdote cibernético que diga, yo lo que voy a hacer es hacer páginas. No, no, es que tú no estás para eso. Tú estás para este prodigio de hacer presente el sacrificio de Cristo y celebrarlo con toda conciencia. Y vamos a pedir todos por ti, para que no se te vaya la cabeza, o para que no vaya a ser que alguna vez celebres indignamente, o no vaya a ser que alguna vez seas infiel a este enorme prodigio que te ha regalado Dios. Y voy a poner ahí pues mi vida de agradecimiento, de profunda gratitud de todos tus dones, de todos. ¿Cuántos dones? Empezando por el don de la fe, porque me permites creer y porque te pido que me des más fe para estar aquí abierto a lo que está sucediendo en este increíble prodigio, más grande que cualquier milagro, más grande que los milagros físicos. Y después voy a poner ahí en la patena tantas cosas, tantas peticiones, tantas necesidades. Ahí sobre todo es donde puedo rezar por la santidad de los demás, por las vocaciones. Voy a pedir con profundo sentimiento de mi corazón, mándanos vocaciones santas, fieles, enamoradas. Mándanos esta fecundidad divina, porque nadie puede darla si no nos las das tú. Y voy a mandarte también a la patena pues todo mi trabajo. Voy a tener esta conciencia de decir, sigue mandando cosas a la patena, haz que lleve mucho peso la patena, y ahí se resuelve tu vida, porque pues lo que no podías ahora con esa orientación de toda la patena, pues sí estás pudiendo. Pues así ha de transcurrir nuestra misa, porque en el sacrificio del altar, el mismo Cristo, Señor nuestro, que murió y resucitó y ascendió al cielo, es el que se inmola a Dios, ahora por medio del sacerdote, y nos aplica los infinitos méritos que nos ganó en la cruz. Pues nunca dejes la misa, haz siempre lo posible, pues aunque te cueste un poquito más de lo ordinario, para no perderte nunca la misa. De vez en cuando puedas, por cualquier razón, pues es que qué alegría, pude estar en dos misas, pues por lo que sea, porque fui a la misa en la mañana y en la tarde fui a un funeral, por lo que sea. Dice un autor, cosas muy hermosas se han escrito en honra y gloria del misterio y para enseñanza de las almas sobre la misa. Hace 4 siglos un monje de Miraflores llamado Fray Antonio de Molina escribió esta página excelente. Y empieza a decir, a ver, ¿qué es la misa? Un poquito para que nosotros tomemos conciencia, es una cita un poco larga, pero vamos a tratar de seguirla. Dice, si se junta la caridad que han tenido todos los hombres desde el principio del mundo hasta ahora, y tendrán los que hubiere hasta el fin de él, toda la caridad, todo el amor que ha habido desde el principio del mundo hasta ahorita y desde ahorita hasta el final, y si se juntan los merecimientos de todos y las alabanzas que han dado a Dios, y aunque entren en esta cuenta los tormentos y pasiones de todos los mártires, como hoy que estamos celebrando una mártir, todos los tormentos y pasiones, que con tanta caridad y tan heroica fortaleza ofrecieron sus vidas por la honra de Dios, y los ejercicios y virtudes de todos los santos, confesores, patriarcas, profetas, monjes, anacoretas, solitarios, y todos los demás que con otro género de martirio más prolijo, y en alguna manera más dificultoso y penoso, se hicieron verdugos de sí mismos y se martirizaron con ayunos, vigilias, penitencias y mortificaciones, y finalmente junta toda virtud y perfección que ha habido y habrá en todos los santos hasta que se acabe el mundo, y todos sus merecimientos y los servicios que hicieron a Dios y le harán, aunque sean los mayores y más heroicos que se puedan pensar, todo esto junto no da a Dios tanta honra ni tan perfecta alabanza ni le agrada tanto como una sola misa, aunque sea dicha por el más pobre sacerdote del mundo. Luego decimos, ¿y cuánto vale? No tiene precio. Vale más de lo que pueda nadie ni siquiera imaginar. Una sola misa, aunque sea celebrada por el más pobre sacerdote, incluso podríamos decir por el sacerdote más indigno o más pecador. Por eso todo lo que hagamos en torno a la misa pues será siempre poco, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista interior. Y por eso San José María, como recordamos, pues dividía su día, es que la misa es el centro y es la raíz. Y voy a estar siempre o dando gracias por la misa que acabo de celebrar o preparándome para la misa del día siguiente, teniendo esta conciencia. Y por eso nos decía, pues, que no nos acostumbráramos. Yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso. Non vos relinquam órfanos, no los voy a dejar huérfanos. Y cumplió su palabra. Haced esto en memoria mía. Es una herencia de amor. Pero vamos a tomarnos en serio. En un momento dado de su vida dijo, llevo 41 años de ordenado y quiero que pidan por mí para que aprenda a celebrar la misa. No, 41 años de ordenado, todos los días, 365 veces por lo menos al año, por 41, pues quién sabe cuántas misas, miles y miles. Bueno, no he acabado de aprender. Pidan por mí para que aprenda a decir la misa, que aprenda a estar en misa, para que aleje este peligro de la rutina, o de la falta de fe, de la falta de conciencia, de pues no vaya a ser una distracción voluntaria, decir, ¿qué me importa quién está, quién llegó, si llegó tarde, si ya se le cayó la estampa, si... Voy a hacer una especie de abstracción. No sé si hay ruido, si no hay ruido. Si, lo que sé, yo estoy ya en otra parte y en otro tiempo. Estoy consciente de este prodigio. Jesús venció el tiempo y el tiempo en ese instante se hace eternidad. Jesús venció al espacio y en ese instante el espacio es un punto, un lugar, el Monte Calvario, el Gólgota. Pues ojalá que diga el Señor, pues cuando tú estás en misa, yo estoy como consolado, porque hay un alma más que se parece al alma de mi madre. Por eso dicen que la que nunca falta a las misas es María, porque estuvo en la primera perfectamente pues unida al corazón de su Hijo. Y por eso pues en todas las misas, aunque pues no estemos ninguno como bien sintonizados, hay alguien que sí está como consolando, perfectamente corredimiendo, como dice aquí don Álvaro. ¿Qué hubiéramos, cómo nos habríamos comportado si hubiéramos tenido la gracia de acompañar a Cristo junto a María? Pues sin duda hubiéramos buscado una unión intensa e inmediata con nuestro Redentor en la adoración, adora, en la acción de gracia, en la reparación y en la impetración. Una unión intensa e inmediata, podríamos decir como una asimilación de corazón. Vamos a fijarnos, ahí está María, cómo empieza la misa, cómo se persina, cómo está recogida, cómo se arrodilla, cómo adora, cómo alaba, cómo agradece, cómo ama, cómo desagravia. Pues qué bonito que vemos, es que hay muchas almas parecidas a la de María, porque están ahí con esa conciencia. La misa es la presencia real en el tiempo del único y eterno sacrificio de Cristo. Pues gracias, Señor, porque dijiste estas palabras, no solo esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, sino porque dijiste las otras, hagan esto en memoria mía. Te agradezco este poder maravilloso. Y te agradezco que me hayas hecho conocerlo, y te agradezco que me hayas hecho creerlo, y te agradezco que me hayas dado tantas gracias, y te pido perdón por tantas misas, pues, fuera de sintonía. Y te pido tu ayuda, que venga el Espíritu Santo, que me dé el alma de María, que me dé esta capacidad de estar así, bien, con el amor, la fe, la entrega, la devoción, la sintonía de corazones que tú esperas de aquellos que están siempre conscientes de permanecer junto a la cruz.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.